Hacemos la redifusión del siguiente programa.
Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer.
Bienvenidos todos a Comer y Beber, lugar del buen yantar donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría, y al que siempre hay que llegar, ya saben ustedes, con mucho apetito. Con nuestro técnico ya frente a los fogones y Chema Ferrer, el que ahora les habla, sirviendo y repartiendo para que nadie se quede con hambre. Así que si todos están ya sentados, vamos a dar comienzo al programa de hoy. Y como siempre, ya saben, una buena ración de música para ir cogiendo, pues eso, apetito. Pues sí, queridos amigos, una semana más aquí en las ondas de Radio Intereconomía con su programa gastronómico Comer y Beber, ya saben ustedes. Y bien, celebrando que nos acercamos a este fin de semana y, bueno, pues volvemos a tener una situación, no vamos a decir anticiclónica, pero sí que de cierto relajo meteorológico. Y, bueno, las provincias que dan al mar Mediterráneo en términos generales, pues continúa esas temperaturas bastante contenidas, o sea que ni tormentones, ni danas, ni desastres naturales, ni nada por ahora. No sabemos si llegarán, porque pueden llegar, pero lo que sí que es cierto, que tranquilidad. Y al mismo tiempo, pues sí, anunciar y confirmar que en casi todas las provincias de España tenemos eventos gastronómicos de fin de semana, o sea que aprovechemos este tiempo contenido, este buen tiempo, entre comillas, y salgamos y visitemos todas esas localidades de interior que organizan, pues eso, cosas interesantes y relacionadas con lo gastronómico. Aquí en el estudio ya tenemos a uno de nuestros invitados, se lo vamos a presentar antes de que empecemos con el noticiario de actualidad gastronómica. Se trata de José Antonio Torrent, del restaurante El Mornell. José Antonio, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, él está aquí con nosotros hoy porque vamos a hablar de cosas del Palmar, de la Albufera de Valencia. Y José Antonio, su restaurante se erigieron como campeones del último concurso oficial del Allipebre, que ya saben ustedes que es un plato donde la anguila es protagonista. Y vamos a hablar de todas estas cosas y de alguna más. O sea, José Antonio, ahora luego nos vas a ilustrar, para que nuestros oyentes sepan de qué se trata ese plato tan típico, tan valenciano. Es así, ¿no?
Eso está hecho. Es un plato, un guiso muy tradicional, muy valenciano y muy arraigado entre los valencianos.
Pues bien, entraremos en él, hablaremos de otras cosas y ahora, noticias al canto.
Aumenta el sacrificio de vacas lecheras por la crisis. En octubre llega el desabastecimiento de leche.
Desde marzo, los ganaderos productores de leche en España vienen sacrificando miles de vacas por la crisis de precios por la que pasa el sector. se culpa a las grandes distribuidoras y a sus marcas blancas de la situación de los ganaderos, que denuncian que no logran cubrir los costes de producción con los precios a los que se vende la leche. Una situación que denuncian ganaderos de toda España, que avisan que este sacrificio de vacas está reduciendo notablemente la producción lechera y alertan de una posible escasez en un futuro muy cercano. Si esto sigue así, podemos llegar a noviembre y que haya hasta escasez en muchos supermercados, que no haya leche para poder comprar. Advirtió con estas palabras en declaraciones Adoración Martín, responsable estatal del sector vacuno de leche de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. En el mismo sentido se pronunció Marc Cifra, el responsable de vacuno de leche de la Unió de Pagesos Catalana. Como están las cosas, la gente está vendiendo carne en lugar de producir leche, por lo que va a haber muy poca leche este otoño, advirtió. Según el último informe de declaraciones obligatorias de la leche de vaca, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la producción de leche de vaca en junio a nivel nacional era un 2,7 menos que en junio del año pasado. En cuanto al acumulado, la producción alcanzó los 3.772.000 toneladas en la primera mitad del año, lo que supone una producción casi un 1% menor a la acumulada en el mismo periodo anterior. Además, el informe señala que el número de ganaderos con entregas sigue descendiendo. En junio de 2022 fueron 11.040, 778 menos que en 2021. Como pueden observar, la bajada es dramática. En cuanto al sacrificio de vacas, según los últimos datos del Ministerio, el número total de bovinos llevados al matadero en lo que va de 2022 ha aumentado cerca de un 7%. Respecto al mismo periodo del año anterior. Y bueno, aunque estas cifras no especifican el motivo del sacrificio, los ganaderos apuntan a que un gran número corresponde a vacas lecheras.
Lava comestible del volcán de La Palma. Así es el dulce que ya se vende en los mercados de abastos.
Un año después de la entrada en erupción del volcán de La Palma, mercados como el de la Boquería en Barcelona han iniciado un proyecto solidario en apoyo a los afectados. En sus puestos ya se puede comprar la lava comestible, un dulce con sabor a plátano cuyos beneficios irán destinados íntegramente a los ciudadanos perjudicados por la erupción. El pasado septiembre se cumplía el aniversario de esta, la cual no se detuvo hasta el 13 de diciembre, tras 85 días de actividad. A día de hoy, La Palma se va recuperando, poco a poco, de aquellos desastrosos efectos que este desastre natural tuvo para los ciudadanos palmeños. Esta iniciativa de los mercados tradicionales pretende dar su apoyo económico a la causa. Tiene un precio simbólico de 2,50 euros y esta lava comestible se puede conseguir en cualquiera de los 200 mercados y plazas distribuidos por todo el país que forman parte de la Confederación de Mercados Tradicionales de Abastos de España. Y entre ellos pues, se encuentran algunos como los mercados de La Marina y de Sants en Barcelona, el de Rivera en Bilbao, el de La Paz, Chamartín y Las Águilas en Madrid, el de Triana en Sevilla o el popular Mercado Central de la ciudad de Valencia.
Alerta alimentaria. Mozzarella bochoncini de Albe comercializada en España contaminada con toxina estafilocócica.
Pues sí, señores, hay una nueva alerta alimentaria que afecta a la mozzarella bocconcini de Albe, comercializada en España y está contaminada con esta toxina pues tan dañina, la estafilocócica. Se ha distribuido en las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Cantabria, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Galicia. El lote afectado se ha retirado de los comercios y si alguna persona tiene el producto en casa debe devolverlo al punto de venta para que le abonen el importe pagado. No se puede consumir. Recuerden, mozzarella bocconcini. Cada vez tenemos más motivos por los que reducir el consumo de productos procesados de la cesta de la compra, empezando porque la mayoría de lo que vive en las estanterías de los supermercados pues tiene una parte siempre de insano. Continuando porque el precio está subiendo de forma independiente a la economía de los consumidores y porque no dejamos de recibir este tipo de alertas alimentarias cada vez más cercanas. Últimamente les hemos hablado de algunas alertas de productos alimenticios que se deben retirar del mercado y que se ha podido comprar en grandes cadenas de distribución como Lidl, Carrefour, Día, Eroski, Consum, Mercadona, pero es que hay muchos más. Una de las alertas pasadas que no les informamos fue la de las sardinas ahumadas serie oro del menú que se elaboran en Vinaroz, aunque las traen ya confeccionadas desde Marruecos. Pues bien, no era una cuestión de que tuviera cuerpos extraños metálicos o de vidrio, como es el caso de los frutos secos fritos con miel de Borges que vimos la semana pasada, sino que tenían niveles altos de histamina, eso en cuanto a las sardinas ahumadas. Y esto puede afectar a cierto grupo de personas que son, bueno, alérgicos a este tipo de producto químico. Igual que sucedió con las conservas de atún de Montey y Dídilo. Pues bien, les recomendamos a todos ustedes que consulten con cierta asiduidad la página de AESAN, con la que se dan a conocer estas alertas alimentarias, y obviamente que compren productos frescos y de cercanía lo máximo posible.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
Misterios culinarios. El alimento que obsesiona a Putin y que siempre está en todos los postres que llegan a su mesa.
Spiridon Putin, abuelo del mandatario ruso, fue cocinero y, supuestamente, cocinó para Lenin y Stalin. Según desveló el propio Putin en un documental de televisión allá por el año 2018. Su abuelo trabajó en importantes establecimientos en San Petersburgo, el restaurante del famoso Hotel Astoria entre ellos, y así, supuestamente, incluso sirvió alguna comida a Rasputin. Lo cierto es que no hay pruebas que demuestren que el antepasado del presidente cocinara para estos dirigentes. Bueno, Spiridon había cocinado toda su vida en sanatorios, entre ellos el sanatorio para los miembros del partido, pero no hay muchos datos más allá de todo esto. Aún así, Vladimir Putin utilizó la historia de su abuelo como reclamo antes de las últimas elecciones y también por su querencia en el buen yantar, en la buena mesa. La gastronomía es importante para el presidente no solo por la relación de sus antepasados con los fogones, sino también por su pasión, por el comer e incluso por cocinar. Los menús que se sirven en sus encuentros oficiales suelen tener gran variedad de platos, pero ¿qué come Putin cuando nadie lo ve? Pues que sepan que su única obsesión, aparte de meterse en embrollos y en guerras, es la de comer helados, de cualquier sabor. Señoras y señores, salto en el camino, nos vamos a publicidad y volvemos con ustedes.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
A todos nos gusta comer bien, y más aún si las recetas son aquellas que preparaba mamá o la abuelita. ¡Cuánto tiempo! Pero esto tiene solución. Las mejores recetas valencianas se cocinan todas en el restaurante Bonaire del Palmar. Arroces melosos y caldosos en paella, allipebre, pescados de temporada. Ven al restaurante Bonaire y disfruta de la esencia pura de la gastronomía valenciana. Reserva ya en el 96-162-0310.
Naranja de nuestros cítricos, granate de nuestros vinos y verde como la huerta valenciana. Busca el distintivo del corazón de Mol de Gust y consume productos de proximidad, temporada, frescos y con garantía. Generalitat Valenciana, tots a una veu.
Me han recomendado un restaurante donde se come de maravilla y cuando llega la factura no se asusta nadie.
¿Eso existe?
Pues sí, se llama En Boga y está en el número 16 de la Avenida de Aragón de Valencia. Restaurante En Boga, cocina mediterránea. Reservas 671-166-258.
Naturaleza, tradición y vino se funden en el pago Vera de Estenas. Una experiencia enoturística sin par entre Utiel y Requena, a tan solo 45 minutos de Valencia. Bodega modernista de 1876. Visita al viñedo, a sus cavas subterráneas y el museo familiar y sobre todo las catas de vino dirigidas. Enoturismo en el pago Vera de Estenas. Vino y viticultura junto a ti.
Valencia es la tierra del arroz. Granja Santa Creu celebra el 50 aniversario. Especialistas en arroces hechos a leña y una cocina valenciana tradicional con exclusivas carnes y pescados. Y para celebraciones, nuestros salones y jardines son el lugar perfecto. Granja Santa Creu, en San Antonio de Benajever, Urbanización Montesano, calle Perigall 8, 96274-0056 o en granjasantacreu.com, donde probar el auténtico arroz de Valencia.
¡Hora de almorzar!
Yeah, hoy va a ser un día especial.
¿Y eso?
Hoy toca ir a ver al rey del esmorzaret, con bocatas XL, y el que quiera, que se pida el almuerzo del rey.
¡Venga, pues vamos!
En Valencia, el rey del esmorzaret. Calle Doctor Sánchez Sivera 7, reservas 96-385-0493.
Pasión por los asados, por las carnes maduradas de calidad. Ven a Belois, único restaurante en Valencia con cavas de maduración propias. Auténticos cortes de buey español, las mejores carnes de rubia gallega. Siempre vacuno de pasto, criado al aire libre. Belois, templo de las mejores carnes asadas. Reserve su mesa en su web beluarestaurante.es.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
Pues bien, queridos amigos, ya estamos aquí con todos ustedes y bueno, acaba de entrar aquí en el estudio Teresa Ricard de Trufas Martínez. Bienvenida, Teresa.
Hola, buenos días, muchas gracias, Chema.
Pues bueno, nos va a contar varias cosas y varios proyectos que tiene hoy relacionado con, pues bueno, con los chocolates de calidad, y ella ha estado ya algunas veces en el programa y también nos va a contar sobre esa filosofía que es el Bean to Bar, pero bueno, luego entraremos en este tema, porque como les decía, teníamos ya desde el principio del programa José Antonio Torrent, flamante ganador del concurso de Allí Pebre del Palmar, de la Albufera, y bueno, representante de su restaurante allí, que se llama El Mornell. ¿Qué es eso del Mornell?
El Mornell es la red o la NASA que se utiliza para capturar la anguila desde época de los romanos, ¿no? Es,
por decir alguna época antigua, ¿no?
Sí.
¿Y en qué consiste? ¿Cómo se cae?
Pues es una red en forma cilíndrica que tiene otro cilindro más pequeño en interior que se cala sin cebo. La anguila entra por corriente En el fondo va la anguila navegando y entra por corriente, y luego es muy difícil que escape.
O sea, que se cuela.
Se cuela, sí.
Sin
cebo ni nada.
Sin que haya nada. ¿Esas artes todavía se practican allí en la Albufera de Valencia?
Sí, sí, esas artes todavía están en uso, y además todos los años se hace el sorteo de redolins, que es un sorteo que se hace de puntos de pesca del lago de la Albufera, que es de la época de Jaime I, y se sortean los puntos, y cada pescador elige el punto más que cree el que va a capturar más anguilas, y así funciona todos los años. Es por una temporada.
O sea, que todos los años es una costumbre que viene desde la Edad Media, más y nada menos.
Le dio Jaime I, le dio los derechos de pesca.
Rey de Aragón, y de Valencia.
Y de Valencia le dio los derechos de pesca del lago a un grupo de soldados que estuvieron con él, y ellos son los que han explotado el lago hasta. Somos todos descendientes de ahí.
De aquellos.
Sí.
Interesante, interesante, porque el Palmar en aquella época era como si fuera una isla, ¿no? Bueno, ahora se conectan por algunos puentes, pero...
Sí, es la isla del Palmar, porque estaba todo rodeado de lo que era la Albufera, la laguna, y luego se fue, bueno, a raíz de la serie famosa de Cañas y Barro, de que los pescadores y los agricultores, porque le quitaban terreno a los agricultores y demás, de ahí toda la historia de la exitosa novela de Blasco Ibáñez.
Sí.
Ellos cogían terreno de la Albufera hasta que se acotó la Albufera para que nadie más pudiera coger más terreno a la Albufera, porque la Albufera era más fina, menos profunda, y había mucha fauna, mucha pesca. Claro, al ir dragando del centro y rellenando las orillas, se hicieron muchos terrenos de arroz, pero ahí estaba la polémica entre pescadores y agricultores.
Sí, sí,
porque
sí,
se acotó, sí, sí. Ya con una...
O sea, quiere decir eso que el lago de la Albufera era de muchísimo más grande,
era
que lo vemos hoy en día.
Muchísimo, era como 10 veces más, todo lo que son ahora campos de arroz.
¿Como 10 veces más?
Sí, todo lo que son campos de arroz alrededor de la Albufera era toda la Albufera. La Albufera era un pequeño mar, en árabe Albufera es pequeño mar, que se unía, se fue uniendo naturalmente por lo que es la franja de la dehesa. Y de ahí se crearon las golas, porque la Albufera
las
es
salidas,
como,
digamos, sí,
las salidas
al mar.
De agua es como hace como de un desagüe. Cuando todos los cauces, barrancos llenan de agua la Albufera, tienen que abrir compuertas para que desagüe.
Interesante, interesante. La cultura que hay allí en torno al agua y la agricultura y, bueno, y la fauna, como estás comentando. Pero bien, la anguila, pues para muchos de nuestros oyentes, en cierto modo... Es un pescado un tanto desconocido, saben lo que es. Hay otros países, me consta, por ejemplo Italia, hay mucha afición a comer anguila ahumada, pero digamos que aquí en España se ha acotado el consumo habitual de la anguila a ciertas pequeñas regiones, ¿no? O ciertas pequeñas comarcas, como puede ser esta de Valencia, por estas circunstancias que cuentas. ¿Qué es la anguila y qué usos tiene la cocina en Valencia?
La anguila es un pescado azul, de una calidad en su carne excepcional, una carne muy fina, una piel muy grasa que te permite trabajar con la piel, la haces frita con ajos, lo sencillo que es, la piel parece que sea una cortecita de cerdo, que queda muy crujiente y muy grasa. Y luego en allipebre, que es el guiso tradicional, que es exquisito, tanto allipebre como en cebollá o la espardeñá, que es un plato...
Variantes, ¿no?
Sí, hay mucho variante que pues en la anguila. Yo recuerdo de pequeño, mi madre en el arroz al horno le ponía siempre una anguilita por encima del arroz al horno, que era con carne, pero le daba el puntito ese de...
Por su grasa, a lo mejor, que le aportaba allí ese toque. O sea, que el arroz al horno valenciano también, el Albufera puede tener un toque con anguila.
En la zona del Palmar hay muchos que todavía continúan poniendo, y yo de hecho lo hago, ponerle un trocito de una anguilita arriba que queda crujiente y le da un puntito extra al arroz al horno.
Vale, curioso, curioso. De todos modos, me acuerdo hace ya algunos años que empecé a rascar a ver dónde encontraba la receta más antigua de allipebre. Y la encontré en un recetario de un franciscano aragonés... del siglo XVIII, y te la llevaré un día. Lo digo porque hay veces que yo, bueno, también soy valenciano y puedo ser un poco chauvinista a veces, ¿no? Pero no he encontrado yo ninguna receta anterior a esa del siglo XVIII, donde, claro, las anguilas vivían en ríos también en aquella época, y no he encontrado ninguna donde se describa lo que es el ajo y el pimentón, el pebre, Con la anguila hecho en como si fuera pues bueno en una cazuela con caldo, que al final tenía cierto caldo. En este caso aquí en Valencia se acompaña el plato de la llipebre, se prepara con patatas, ¿no? Que sería
sí en cada
pero
zona,
yo pienso que antiguamente sería la anguila con lo que fuera, ¿no?
La anguila y el caldito del que suelta, pero sí aquí se le pone patata, para la patata es que siempre pues ha sido un complemento para tapar hambre, o sea, yo me imagino que en su época aquí pues cuando hacían allí pebre le ponían patata porque la anguila igual era más cara y la patata era más económica, pero bueno le liga muy bien la patata, si es una buena patata que suelta el almidón correcto, que queda espesito, que sí. te comes media barra de pan en un plato de allí pebre, vamos,
para mojar, ¿no?
Es para mojar pan y beber vino.
Bien, ¿vas a describirnos cuál fue esa receta tuya con la que te alzaste como campeón de la cocina de la llipebre, de anguila? ¿Cuál sí. es esa receta? Así más o menos, hacerlo fácil para que nuestros oyentes puedan tomar nota y sepan cómo cocinarla.
Es un plato muy, muy sencillo de preparar, pero a la vez tienes que ponerle las cantidades adecuadas de cada ingrediente. Por ejemplo, no pasarte en aceite de oliva, chorrito de aceite, porque la anguila es grasa y ya desprende su propio aceite. La medida justa de pimentón y que no se te queme. Los ajos, nosotros le ponemos dos cabezas de ajos machacados con piel y todo. Se sofríen bien, cuando ya están bien doraditos los ajos, en el poco aceite que has puesto de oliva extra virgen, le añades el pimentón y te tienes preparada ya el agua para que no se queme. Muy importante. El pimentón abundante, pero sin pasarte.
Pimentón normal,
pimentón dulce de toda la vida, ni ahumado, ni nada. El que se utiliza para la paella, el pimentón el mismo que utilizamos. Le añades el pimentón, tienes el agua preparada, le pones un chorrito de agua para que aquello no se queme y unas guindillitas para que pique. Ya depende del punto de picante que le quieras dar o más o menos. Y automáticamente nosotros ponemos la patata. La patata le cuesta un poquito más de cocer porque la anguila hoy en día es una anguila que es viene casi toda de piscifactoría, que es una anguila que no está musculada como la anguila salvaje, es una anguila que ha comido pienso, que está muy, muy, muy. La carne es muy blandita y en 15-20 minutos la tienes cocida. Ponemos la patata y seguidamente la anguila. Y le rectificas.
O sea, ni la patata ni la anguila se fríen.
Nada.
Vale, eso
nada.
Entran ya cuando no está el agua.
Y cuando ya aquello le pones el caldo adecuado, siempre por receta de las abuelas, que era que la anguila se vea la anguila. Nunca hasta arriba de caldo ni
sí,
nada.
Que se le vea el lomito.
Que se le vea el lomito a la anguila y aquello ya lo tapas, lo dejas allí y rectificas cuando le quedan 5 minutitos de sal, porque la sal puede pelar la piel de la anguila y chimpú, no tiene más secreto. Es que es un plato muy sencillo y no pasarte en determinados ingredientes. Ni que esté muy picante, ni que esté muy salado, ni que esté muy, muy cargado de pimentón.
Algún secreto tiene que haber. Yo recuerdo un año que tuve la suerte de estar en el jurado. Y bueno, no sé si pasaron por allí. Podrían haber pasado 20, 25.
Sí, este año creo que éramos 30.
Yo recuerdo probar muchas. Y desde luego sí que puedo decir que había un grupo importante que yo las consideraba muy bien hechas. Uh-huh. Había otro grupo que consideraba que eran demasiado aficionados, ¿no?, para el tema. Pero ¿cuáles son el secreto real para hacer un buen allipebre?
Pues si te digo la verdad, yo creo que no hay secreto ninguno, es no pasarte en los ingredientes, porque nosotros ya ganamos en el 2016-17, ahora en el 22 también, y lo hacemos, yo creo que habían empezado todos a hacerlo y yo todavía no, nada, es que cuesta media hora escasa.
¿Y el tipo de patata influye?
El tipo de patata, bueno, nosotros utilizamos la que nos dieron, para todos era para todos igual, pero una patata agria, una patata gallega, depende del tipo de patata de temporada. Depende. Sí, 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 sí. Hay veces que te sale más espeso por el tipo de patata, hay veces que te sale un poquito menos espeso. Pero ñascar la patata, no cortarla.
Hay que romperla, ¿no?
Para que quede ahí un poquito espesito el almidón. No se le añade harina, ni se le añade ningún almendra, por lo menos el típico que hacemos nosotros allí en el Palmar. Si te vas por la zona de La Punta, de Pinedo, tienen costumbre de meterle un poquito de almendra picada, un poquito picado. Nosotros no le ponemos nada, solo anguila, patata, ajo, guindilla, pimentón, aceite y sal. y agua.
Y el agua, muy bien. Teresa, tú eres de allí, Pebre, valenciano, ¿de
sí,
o qué?
Sí, además clienta del restaurante.
Sí, ah, sí, claro. del Morney, sí. Casualmente.
Sí. Cuando pues has explicado el esto, porque a mí siempre me fion, cuando a veces hemos ido a comer, siempre lo pregunto, porque siempre se me olvida, digo, ¿eso qué es? El cestillo que tenéis allí.
Sí, la red naranja, que hay ahí.
La NASA,
además,
el Morney.
Además, vuestro logotipo es... Sí. Con el, sí, con el Morneil. Y bueno, sí, me encanta ir al Palmar y tomar allí pebre y paella y bueno, todo lo que sea valenciano.
Sí, cada vez viene más turista que quiere probar el allí pebre. Además, claro. Ven el premio allí y tal, quieren probar el allí pebre. Mucho extranjero que está probando el allí pebre últimamente. Que antes sí que los italianos, sí que como decías antes de los italianos, que yo recuerdo en los años 60, mi suegro ya llevaba en un camión anguilas a Italia.
Ah, sí.
A Lecua.
O sea, que había una demanda.
Llevaba ya en los años 60 todas las anguilas que se capturaban en la albufera, se mantenían vivas en viveros ¿sí? artesanos de una malla con madera que se metían en el agua, y se iban almacenando durante la semana y hacían un viaje a Italia, salían los domingos y volvían el sábado de Italia, volvían a cargar y volvían a salir. Así durante varios años estuvieron llevando anguilas vivas a Italia en un camión oxigenado en los años 60. O sea.
Bueno, pues ya había ahí movimiento y sí. necesidad de negocio y bueno, y ese espíritu que siempre tienen los valencianos, ¿no? De hacer negocio.
Creo que mercantil. La anguila en Italia la conocen, vamos,
mucho,
a la
mucho,
perfección.
Mucho, sí, eso a mí me consta. Son de los que más consumen de Europa. Luego en el norte también, que las hacen a las ahuman en Dinamarca. Bueno. Ahí también tienen costumbre, pero como demanda, Italia, importante. Y aparte en Navidad también hay una demanda importante también de anguila en Navidad, sí. que creo que en tierras valencianas también era muy típico Navidad hacer también el anguila, ¿no?
El día de Nochebuena era un plato que lo hacía mucho en Valencia capital, la gente de Valencia bien.
Sí, 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 sí. Bien, pues hemos aclarado este tema, el del allí pebre, la cuestión de las anguilas, pero ahora entraríamos un poco en lo que es el restaurante El Morney. Cuéntanos cuál es el espíritu de tu cocina y qué es lo que podemos encontrar allí.
Pues el restaurante Morney lo abrimos en el año 2005, ya en este jueves pasado hicimos 17 años y hemos llegado a una progresión, yo creo que bastante, bastante buena, bastante conocida, y lo que el 90% de lo que hacemos nosotros son arroces, una arrocería básicamente. Hacemos muchos tipos de arroz, tanto secos, melosos, de pescado, marisco, de carne, como plato principal, porque viene mucha gente de Valencia los fines de semana a comer la típica paellita y no puedes defraudar y tienes que innovar y tienes que hacer muchas variantes de la paella, porque la paella es un plato muy, muy internacional, pero hay muchas variedades de paella. Nosotros llamamos paella a todo lo que se prepara en una paella.
Sí, sí.
No una
sí,
paellera,
sí, sí.
Una paella. La paellera es la que hace las paellas. Y vamos, la gente viene a comer pues la paella de Vieiras, la de Nécoras, hay infinidad, la de la albufera, la que lleva. Es como la valenciana, pero le añadimos un trocito de pato por persona para que le dé un puntito más de grasa.
Claro, claro.
Que, de sabor, de tal.
El pato y
que
no quede. Ave típica de caza en el albufera, ¿no?
Sí,
¿no?
Luego hay otros guisos como ahora a partir de invierno que empieza el fesol sin apps, que es un guiso muy tradicional, muy arraigado también entre los valencianos, que se demanda mucho. La espardeñá, como te comentaba, que es un se hace en paella, pero no lleva arroz, que es un guiso de anguila, pollo, conejo, huevo, patata. Es un mix ahí y queda un guiso espectacular. Y para
eso debe ser potente, suena potente.
Y un puntito picante, es una mezcla entre allí pebre y paella.
O sea, que uno puede pedirse la espardeña, ¿no?
La espardeña, que no lo conocen muchos y cuando lo prueban...
se enamoran.
Sí, sí, sí.
Pues bien, José, ¿tienes alguna página web? Aunque les prometemos que vamos a hacer un buen y un amplio reportaje dentro de Comer y Beber de este restaurante, pero si ahora nos puedes indicar cuál es la página web, por si
sí, www.morney.es, allí tienen todo.
Morney, acabado en ella, ¿no?
Sí, sí. Terminado en doble L. Que...
Punto es. Pues nada, allí pueden pegar una pequeña visita. Si vienen por Valencia, pues ya saben que en la Albufera, en el Palmar, pues ahí tienen un sitio, me parece que más que recomendable, para disfrutar de la cocina valenciana. Y de otras cosas, porque también sé que... Ah, bueno, y otra cosa importante, tienen buena carta de vinos de la Comunidad Valenciana, quiero decir que además muy seleccionados. O sea, que los interesados en vinos de las distintas regiones de España aquí podrán probar esas, si no me estoy equivocando.
Sí,
¿verdad?
No te estás equivocando. Tenemos una extensa carta de vinos con gran cantidad de vinos valencianos, porque hay que apoyar al vino valenciano también, y de distintas comunidades y de distintos bolsillos, vamos, ahí de todo.
Pues bien, José, vamos a pasar página. Vamos a hablar de chocolates, nos vamos a ir a publicidad antes. Y nada, esta es tu casa y ya sabes que el Mornell aquí puede venir cuando quiera o le plazca para contarnos cosas interesantes.
Muy bien, muchas gracias, Chema, por la invitación y aquí estaremos.
Hasta pronto.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
A todos nos gusta comer bien, y más aún si las recetas son aquellas que preparaba mamá o la abuelita. ¡Cuánto tiempo! Pero esto tiene solución. Las mejores recetas valencianas se cocinan todas en el restaurante Bonaire del Palmar. Arroces melosos y caldosos en paella, allipebre, pescados de temporada. Ven al restaurante Bonaire y disfruta de la esencia pura de la gastronomía valenciana. Reserva ya en el 96-162-0310.
Naranja de nuestros cítricos, granate de nuestros vinos y verde como la huerta valenciana. Busca el distintivo del corazón de Moldegust y consume productos de proximidad, temporada, frescos y con garantía. Generalitat Valenciana, tots a una veu.
Me han recomendado un restaurante donde se come de maravilla y cuando llega la factura no se asusta nadie.
¿Eso existe?
Pues sí, se llama En Boga y está en el número 16 de la Avenida de Aragón de Valencia. Restaurante En Boga, cocina mediterránea. Reservas 671-166-258.
Naturaleza, tradición y vino se funden en el pago Vera de Estenas. Una experiencia enoturística sin par entre Utiel y Requena, a tan solo 45 minutos de Valencia. Bodega modernista de 1876. Visita al viñedo, a sus cavas subterráneas y el museo familiar, y sobre todo las catas de vino dirigidas. Enoturismo en el pago Vera de Estenas. Vino y viticultura junto a ti.
Valencia es la tierra del arroz. Granja Santa Creu celebra el 50 aniversario. Especialistas en arroces hechos a leña y una cocina valenciana tradicional con exclusivas carnes y pescados. Y para celebraciones, nuestros salones y jardines son el lugar perfecto. Granja Santa Creu, en San Antonio de Benajever, Urbanización Montesano, calle Perigall 8, 96274-0056 o en granjasantacreu.com, donde de probar el auténtico arroz de Valencia.
¡Hora de almorzar!
Yeah, hoy va a ser un día especial.
¿Y eso?
Hoy toca ir a ver al rey del esmorzaret, con bocatas XL, y el que quiera, que se pida el almuerzo del rey.
Venga, pues vamos.
En Valencia, el rey del esmorzaret. Calle Doctor Sánchez Sivera 7. Reservas 96-385-0493.
Pasión por los asados, por las carnes maduradas de calidad. Ven a Belois, único restaurante en Valencia con cavas de maduración propias. Auténticos cortes de buey español. Las mejores carnes de rubia gallega. Siempre vacuno de pasto, criado al aire libre. Belois, templo de las mejores carnes asadas. Reserve su mesa en su web beluarestaurante.es.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
What would I do without your smart mouth? Draw me in and kick me out. I'm spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on a magical mystery ride. So dizzy, what's hit me? But I'll be alright. My head's underwater, but I'm really fine.
You're crazy and I'm just out of my mind. Cause all of me loves all of you. Loves your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give all to me, give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning.
Pues sí, queridos amigos, como ya les comentaba, tenemos con nosotros a Teresa Ricard de Trufas Martínez, que bueno, en breve sale hacia París, a la Feria del Internacional del Chocolate, que es allí.
El Salón du Chocolate de París, que es el mayor certamen de chocolate de Europa.
Y para elaboradores de todo tipo, tanto sí, elaboradores en plan grande como para elaboradores artesanos, como podéis ser vosotros, ¿no? Y otros españoles que también van a ir, ¿no?
Sí, nosotros vamos...
¿Qué otras empresas van?
Pues estamos con la asociación... Representamos a la asociación Vintubar España. Sí. Vamos cuatro marcas. Va Caicho, que es del País Vasco, de Balmaseda, que justamente este fin de semana ha habido un incendio bastante grave.
Sí.
Luego está Maichoco, de Málaga. Con sus mangos, por el mango de Málaga, Maúa de Mallorca y Kauma Cacao, nosotros como valencianos. Y nada, nos vamos mañana al Salón del Chocolate a representar el Vintubar España.
¿Qué es el Vintubar?
Vintubar es,
Es una afección
proceso
inglesa, ¿no?
Sí.
Vean que es...
Es del grano, el significado es literal, es del grano a la tableta. Entonces esto significa que es un cacao de calidad premium, son normalmente cacaos seleccionados, rico, finos en aroma. Y el proceso también define lo que es el proceso, que es desde el grano a la tableta. Y hay una selección, un tostado, que el chocolatero es el que nosotros somos los que elegimos el perfil de tostado según el chocolate que queramos sacar de ese cacao o sí, las notas que queramos resaltar. Y a partir de ahí pues está todo el proceso descascarillado, prensado y por último conchado en el que ya matizas el chocolate que tú quieres ofrecer. Nosotros, por ejemplo, en este momento tenemos tres líneas de producto, una que es el Kauma Experience, en donde queremos que la gente experimente lo que
significa el Vintubar.
Sí, digamos, con diferentes orígenes. Es decir, nosotros podemos hacer
estado puro, vamos,
chocolates a un mismo porcentaje, pero al ser de diferentes origen el cacao. Por ejemplo, ahora hemos introducido un Filipinas y un Cuba. Estábamos el año pasado, teníamos Costa Rica, teníamos otros orígenes, seis orígenes. Vamos México también. México, Colombia, teníamos también un Amazonas y Guatemala. Entonces nosotros vamos estudiando esos orígenes y queremos ofrecer cada año que la gente experimente un origen diferente. Porque tú puedes tener un chocolate al mismo porcentaje, pero al ser de orígenes diferentes, pues tienes un chocolate diferente con unas notas de cata muy diversas. Esa es la experiencia que queremos dar a través del...
Pero esa es generalista, quiere decir, los otros productores que estén en esta filosofía del Vintubar, de controlar cuál es el origen real del chocolate y ponerlo en valor, quiero decir, también estarán eligiendo sus parcelas, sus orígenes y estarán haciendo creaciones de este tipo, ¿no?
Sí.
porque luego el proceso poco más o menos es similar, ¿no?, para hacer un chocolate artesano.
Sí, es similar, pero con el toque, como se dice, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Cada uno le da, como antes el compañero que estaba hablando de allí Pebre, pues cada uno le da con los mismos ingredientes su toque personal o su sapiencia de decir, bueno, pues mira, yo lo voy a dejar madurar tanto tiempo, voy a tostarlo con este otro perfil porque me gustan unas notas más maduras o más verdes, dependiendo. Entonces, siendo un mismo origen, un chocolatero puede aportar unas notas de cata diferentes a otro.
Claro, claro, claro. Y bueno, y a partir de ahí, ¿qué novedades son las que lleváis a la feria, como Kauma?
Pues cuando surgió el... bueno, pues...
Trufa Martínez ahora es... Kauma Cacao, o sea, el histórico, digamos, nombre, Trufas Martínez, que fue, pues bueno, desde hace cuántos años...
Desde el año 31.
Años 30, ¿no? Fueron los años 30.
Sí, en los años 30 nosotros mantenemos...
Lleváis haciendo más de 80 años haciendo chocolates.
Sí, nosotros seguimos con nuestra tradición, con nuestras trufas, nuestros productos, pero hemos creado una marca nueva en la que él está centrada en todo lo que es el proceso Vintubar, en descubrir diferentes orígenes y crear nuevos productos alrededor del Vintubar y también del Butertubar. Butertubar es...
como si fuera mantequilla en inglés.
Manteca. De cacao, es el proceso para hacer un chocolate blanco. Lo que ocurre
que se utiliza
es que
la manteca del cacao,
sí,
por eso queda blanco.
Por eso es exactamente, es a partir de, normalmente un chocolate blanco está compuesto de manteca de cacao. Un chocolate normal en el mercado pues está entre un 29 y un 30%, y nosotros, bueno, pues ofrecemos un chocolate con mayor porcentaje de manteca de cacao, pero no queremos un chocolate blanco y ya está. Nos hemos puesto ahí a crear el decir, bueno, pues con aceites esenciales naturales que descubrimos además en Florencia cuando estuvimos con nuestro nivel 3 de catadores, pues descubrimos que había un lugar donde todavía se hacían las esencias pues a la antigua usanza, ¿no? Con hojas naturales, con flores naturales, no nada químico.
Sí.
Y nos trajimos esas esencias. Y, por ejemplo, hemos sacado un chocolate blanco con rosa de Bulgaria, que el sabor no es químico, es el sabor natural de la esencia de esa rosa de Bulgaria. También con violeta.
Con aceites esenciales procedentes del mundo vegetal, vamos.
Efectivamente. Hemos sacado también, hemos creado un chocolate blanco con albahaca, que sin ponerle sal tiene unos toquecitos salados. Y bueno, pues es el experimentar, ¿no? El darle una vuelta a todo esto y poder crear experiencias alrededor del chocolate.
Los amantes y las amantas del chocolate... vamos, estarán temblando por escuchando estas noticias, porque yo no soy demasiado aficionado, estoy viendo ahora, digamos, la presentación que has hecho en toda esta línea de Kauma, que supongo que estos compañeros que ahora van a ir a la Feria de París llevarán también lo suyo.
Claro.
Pero me parece extraordinaria la presentación, y para un buen amante del chocolate me parece que es fascinante entrar en este mundo, ¿no? Si tecleamos Kauma, así como suena, podemos ver alguna de
Kauma
estas...
Kauma Cacao. Estamos todos los
productos... por ver este otro mundo.
Dentro de trufasmartinez.com, dentro de la web... de trufasmartinez.com, porque Kauma Cacao es by Trufas Martínez, es decir, quien elabora los chocolates es Trufas Martínez, y entonces en la web se recoge, hay un apartado específico para todos los productos Kauma y todos los chocolates Kauma.
Oye, ¿y esto que has traído?
Esto
aquí,
es
que
la
pone
sorpresa.
Lo has puesto en lengua valenciana.
Mosaics y sabors valencians. Nos llevamos un trozo de la terreta.
Que bueno, que es el azulejo típico valenciano, tan característico,
sí.
¿No?
Sí, y que además sirvió de inspiración para la forma de nuestras tabletas Kauma. Nosotros
el hexágono.
El hexágono, sí. Nosotros paseando el hexágono, por el... Sí. Mercado Central, mi hijo es diseñador gráfico y estábamos que si cómo íbamos a hacer las tabletas, que si Martínez tiene las tabletas cuadradas, normalmente en el mercado existe la tableta rectangular, sí. Nosotros queríamos, no queríamos hacer ninguna de las dos formas y al final nos quedamos mirando los dos a, subíamos por el garaje, sabes que cuando
sí, está, tu hilo de
está el mosaico antiguo, sí. Antiguo y fue, es que hizo facto, nos quedamos esa mirando, esa es la forma.
Bueno, es la forma de los panales de abejas también, sí, que es también. Una forma inteligente de construir y de almacenar de
efectivamente,
el hexágono,
¿eh? Sí. De todos modos, nosotros siempre hemos buscado que sea algo con identidad valenciana, con lo cual, bueno, pues elegimos esa forma, nos pusimos a averiguar qué había detrás de ese mosaico y resulta que hay una, bueno, hay una ruta y todo, se llama Mosaico Noya, hay una ruta que la Generalitat Valenciana y además está extendida por todo el mundo porque esto es un tipo de mosaico que es un valenciano, la fábrica estaba en Meliana, la antigua fábrica. Están restaurando en este momento, me consta, el Palauet de Meliana, que era como un showroom, imagínate, en el siglo pasado, donde cada habitación se hacía la exposición
con una azulejería distinta.
Efectivamente, de los
interesante.
De lo que era el muestrario, ¿no? Para venderlo y bueno, se vendía en todo el mundo. Pero es que ya indagando, nosotros nos basamos en el mercado central, que si. Aparte de los mosaicos que antiguos, el suelo es todo con hexágonos, pero hay muchísimo en Valencia, es decir, y nosotros lo que hemos buscado con este producto es llevar nuestra identidad valenciana, nuestros sabores valencianos acompañados por un paseo por los lugares más emblemáticos de Valencia, porque por ejemplo hemos hecho un sabor cazalla que está hecho sobre
sí, aquí veo que hay cuatro productos con
cuatro
este diseño del azulejo,
sí.
Y uno es de cazalla.
El de cazalla, este mosaico, bueno, las ilustraciones han sido realizadas por Virginia Lorente, que es una valenciana que además ya había hecho una colección y había hablado
y transmitido.
Es ilustradora, sí.
¿En general o para cuestiones así de diseño?
No, es ilustradora y además es una ilustradora que sobre temas muy valencianos.
Ajá.
Y ella ya había hecho una colección de postales sobre el mosaico Noya. Y fue cuando, hablamos con ella, estuvimos conectando, tratando de conectar según los colores del mosaico. Este, por ejemplo, está presente en el Ayuntamiento de Valencia.
Ajá.
Y al llevar estos colores azules, pues lo unimos a la cazalla, que si tú ves una botella de cazalla tiene ese azul.
Siempre
Valencia.
Ese azul Valencia. Un azul clarito.
Sí, bueno, y hemos hecho
apitufado
un chocolate.
Un poco.
Efectivamente.
Pues sí, nada, sí. Cazalla típica.
Cazalla típica.
La parte de cazalla de la Sierra de Sevilla en la Comunidad Valenciana se bebe.
Es muy
mucha
típico,
cazalla,
mucha cazalla. Entonces ahí hemos puesto nuestro cacao en maceración con la cazalla y hemos hecho nuestro chocolate con cazalla.
Interesante.
La naranja, vamos, un producto autóctono de nuestra comunidad valenciana.
Representativo.
Representativo, aparte está unido al mosaico presente en el Palauet de Meliana, toda la zona de Alboraya, Meliana, es zona muy naranjera.
Claro.
Entonces lo hemos conectado con el chocolate con naranja. Luego, bueno,
la chufa
con la horchata y aparte hemos aprovechado para crear un chocolate con leche, pero sin leche, es decir, un chocolate milk con Y.
Sí.
100% vegano, hemos sustituido la leche por la chufa. Y bueno, pues es una manera de darle respuesta pues a gente vegana o gente que tiene tema de alérgenos, porque
claro.
Kauma está muy concienciada con todo el tema de alérgenos. Y bueno, pues hemos conectado la chufa con el mosaico del mercado central. Y por último, después de un buen almorzaret, que
almuerzo,
es lo que se toma
el quemadito o cremaet. ¿No?
Efectivamente.
¿No? Que es un café con ron quemado.
con ron quemado, con corteza de limón, canela. Bueno, pues aquí está el chocolate con crema.
Y supongo que habrá sido todo de forma artesanal 100%.
100% artesanal, prueba error, hasta que hemos dicho, este sí que nos gusta y este es el que vamos a lanzar en el Salón del Chocolate de París.
Fenomenal. Pues bien, Teresa, te deseo lo mejor. Vamos a despedir ya el programa. Que triunféis ahí en París, los Bean to Bar españoles.
Muchas gracias.
Y sobre todo tú con el producto Kauma. Y bueno, volveremos con estos temas de cara a Navidad, que yo creo que son buenas cosas para llevar en época de fiestas, para regalar, todo este tipo de cosas. Volveremos con ellos, Teresa.
Muchas gracias.
Gracias. A todos ustedes, ya saben, nos vamos, gargantúas y pantarueles. Así que llega el momento de recoger manteles y desmontar la mesa hasta el próximo programa. Así que ya saben, si quieren más de Comer y de Beber, nos encontrarán en la red tecleando simplemente Comer y Beber. Y si nos quieren escuchar, pues conéctense a Radio Intereconomía o bájense el podcast. Hasta pronto, amigos.
He dedicado mi vida al vino, con esfuerzo, tesón y entusiasmo, con amor y gran respeto a la tierra donde nací. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
Jesús Higuera, un Ribera del Duero de leyenda.
Disfrútalo con moderación.
Valladolid es la capital de la tapa. Del 8 al 13 de noviembre prueban sus barras las creaciones del concurso nacional y en el campeonato mundial de tapas. Además, el 12 y 13 de noviembre podrás degustar las 4 ganadoras y 2 bebidas de la cúpula del milenio por tan solo 15 euros. Valladolid se disfruta bocados. Más información en info.valladolid.es y en la app Tapas VLL.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada ininterrumpidamente. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Musiconomía, un programa musical con otra perspectiva. Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía, Álvaro Martín Cicero invita a músicos para que nos hablen de lo suyo y a la vez de tendencias, cómo se enfrentan a la industria musical, crowdfunding y naturalmente escucharemos sus creaciones. Musiconomía, un programa de música distinto. Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía.
Con nombre propio.
Highway to Hill se publicó en 1979. Fue el sexto álbum de estudio de la legendaria banda australiana AC/DC. El último trabajo con Bon Scott como cantante, sustituido tras su muerte por Brian Johnson, y el primero que no tuvo a Harry Vanda junto a George Young como productores. Fue un auténtico bombazo en todo el mundo y el disco que sentó las bases para lo que sería su próxima gran creación, Back in Black. La carpeta original lanzada en Australia mostraba a los integrantes del grupo envueltos en llamas, pero fue modificada en el resto de países donde se puso a la venta el disco. Fue el único cambio. El resto, el imparable torrente de creatividad que adorna todo el álbum y el tema que con el tiempo se ha convertido en un himno para los amantes del metal, permaneció igual. Para muchos, Highway to Hell es el mejor álbum de AC/DC. El disco alcanzó el puesto número 17 en las listas estadounidenses y el número 8 en las británicas, pero fue el primero de los trabajos de la banda en conseguir 1 millón de copias vendidas y figura, por méritos propios, en la lista de los álbumes indispensables elaborada por la revista Rolling Stone.